Soledad Retamar es ingeniera y desde la Universidad Tecnológica Nacional y el municipio de Concepción del Uruguay viene haciendo un trabajo muy sostenido en lo que significa el estudio de la evolución de la pandemia en nuestra ciudad y en la región. Soledad, Fabián Galarraga, mucho gusto, buen día.
Buen día, Fabián, ¿cómo estás?
Bien, gracias por atendernos un ratito y por charlar con nosotros. ¿Cuál es la, digamos, cuáles son los primeros indicadores que podemos mencionar a estas alturas y mirando la finalización del año, en lo que uno, sin tener demasiados elementos científicos, pero sí contando con los números y con la propia sensación también, advierte que estamos transitando un momento muy difícil?
Sí, tal cual, como vos mencionás, estamos creo que en el peor momento desde que comenzó la pandemia en la ciudad, en particular, digamos, en Concepción, en Uruguay. Y otro, un indicador que me parece a mí que es bastante simple de visualizar, es la cantidad de casos diarios que se reportan. Y siempre considerando un promedio de 7 días para evitar por ahí fluctuaciones y demás. Uh-huh. Nosotros en este momento estamos en 36 casos diarios, en promedio, en la ciudad, cuando veníamos de que nuestro máximo había sido hace una semana atrás, 10 días, de 33 casos, es decir, que sigue creciendo esta cantidad, lo que nos indica un avance claro de la pandemia. Por otro lado, como también mencionaste, hay otro indicador, que son la cantidad de días necesarios para que se dupliquen los casos, en esta oportunidad son los casos acumulados que se consideran, y en la actualidad, más que nada lo que tenemos que mirar es cómo evoluciona ese indicador. Uh-huh. No solamente nos da una posible proyección hacia de la cantidad que podemos llegar a tener en el corto plazo, sino también es importante ver si este indicador crece o decrece.
Claro, porque eso te permite también hacer una proyección de cómo se va a comportar en el próximo tiempo, ¿no?
Exactamente, nos da un posible panorama y esto se basa en que en decir, bueno, si todas las otras condiciones continúan de la misma manera, uno, supongamos en este momento, en 27 días, tendría el doble de casos acumulados de los que tiene en la actualidad. ¿Sí? Uh-huh. Nosotros en la ciudad actualmente tenemos unos 1.500 casos acumulados, 1.500, 1.600, no recuerdo bien ahora. Entonces, si tenemos 27 días, quiere decir, para mediados de enero vamos a tener el doble de casos, ¿sí?
Claro. Lo que preocupa mucho de eso, más allá de lo que son estas proyecciones y de lo que pueden implicar, que por supuesto no van a ser todos casos activos porque se van dando a altas y se va produciendo una dinámica en todo esto, pero lo que preocupa sí es que es inevitable que crezca el número de internaciones. Lo digo pensando en el funcionamiento del sistema de salud, por sobre todas las cosas.
Totalmente. De hecho, uno si considera que del total de casos siempre hay un pequeño porcentaje de que requiere internación y otro pequeño porcentaje de personas que fallecen a causa de complicaciones de la misma enfermedad, cuanto más casos tengamos, ese porcentaje va a representar más personas.
Pero mira, yo lo miro y me parece casi de manual lo que pasa aquí, en términos de lo que se había dicho desde el principio, que era esto de la pandemia, cómo funcionaba también los porcentajes, ¿no? Porque uno ve 35, 36 casos por día en este momento, y de los cuales en general, rara excepción, 4 son internados. Entonces vos decís, bueno, estamos casi en el promedio exacto que se nos había dicho que iba a ser. Exactamente. Y a eso sumale después lo que son las complejidades, ¿no?
Claro, el problema más grande es que a cuanto mayor sea la cantidad de casos, es muy probable que haya personas mayores involucradas o personas con enfermedades previas y que requieran no solo de la internación común para por ahí mantener un control más exhaustivo de la enfermedad, sino también un mayor número de fallecidos, lamentablemente. Uh-huh. Creo que eso es lo que nosotros debemos cuidar hoy más que nada, es decir, si nosotros podemos reducir a 0 la cantidad de casos diarios, lo cual ya me parece un tanto utópico hoy en la actualidad con la cantidad de aperturas que tenemos y demás, pero va a ser la única manera de evitar que tengamos personas mayores que requieran cuidados intensivos, personas con algunas enfermedades preexistentes, y de esa manera poder reducir. Creo que el objetivo hoy es evitar tener fallecidos.
Ahora te voy a hacer una pregunta, a ver si se entiende, porque vos bien me podrías decir a esta pregunta que yo te voy a hacer, Fabián. Yo te voy contando las fotos que hacen a la película, pero no me preguntes a mí por el guión de la película, porque yo no lo escribo. Yo te estoy contando lo que la película tiene, lo que se ve. Ahora, la pregunta es, ¿por qué habría de cambiar esto? ¿O por qué habría de mejorar esta situación si seguimos haciendo lo mismo?
Qué buena pregunta, Fabián, porque de hecho es una pregunta que se están haciendo, creo que a nivel mundial. Hasta ahora la única herramienta que se conoce, que es como más efectista, son el cierre de actividades. Hoy vemos que Francia, por ejemplo, que está nuevamente con una gran cantidad de casos, decreta el toque de queda. Alemania, por ejemplo, evitan todo lo que es el contacto social, porque claramente al no haber una vacuna no hay otra manera de controlar el contagio entre persona y persona. Yo creo que hoy una única herramienta a la que estamos sujetos los ciudadanos es al cuidado individual, y digo el cuidado individual extremándolo mucho más de cómo se venía manejando, porque hoy el virus está circulando en la ciudad en forma sostenida. Tenemos muchos casos de transmisión comunitaria, quiere decir que no se sabe cómo se contagiaron. Es decir, que yo me puedo contagiar en el almacén de un familiar, en una reunión con amigos, porque ese amigo llegó a la reunión y no sabía que estaba contagiado, ¿no? Esto hay que mencionarlo siempre, porque muchas veces se desestima a lo que son las personas asintomáticas. Yo puedo estar infectada, no desarrollar ningún síntoma, sigo manteniendo reuniones sociales.
Y andar por la vida, meta mate y todo lo que nos gusta hacer siempre, ¿no?
No, inclusive digo, hay muchos estudios ya donde se ha comprobado que en el mismo aire, en un ambiente cerrado, en el mismo aire, comienza después de cierto tiempo a permanecer este virus en forma de aerosoles.
Ajá.
Por cierto tiempo. Y que más allá de que yo pueda tener un tapaboca, inclusive puedo contagiarme igual.
Mira vos.
Esto, digamos, a nivel mundial ya está muy comprobado, que de hecho es uno de los riesgos que se planteaba en el momento de pensar, por ejemplo, en turismo, en colectivos cerrados.
Igual se reduce, digámoslo, porque con el reduccionismo que nos caracteriza, decir, bueno, pero lo que está diciendo es que es lo mismo usar tapaboca o no usarlo, no lo uso. No está diciendo eso.
No, claramente no. Lo que digo es que más allá de que nosotros tengamos cuidados, el tema de los 2 metros, barbijo, lavarnos las manos y demás, también existe este tipo de contagio a través de aerosoles, que por eso lo hace también tan contagioso al virus. Porque más allá de que yo no toque una superficie y me lleve la mano a la boca, podría estar contagiándome una persona que me está respirando relativamente cerca o estamos en ambientes cerrados. ¿Recuerdan que hace un tiempo se dijo el tema de los aires acondicionados, por ejemplo,
sí,
en lugares cerrados?
Sí.
Bueno, es por esta razón, es justamente por los aerosoles que se mantendrían durante cierto tiempo en el aire, y el aire acondicionado lo que hace es recircular un aire que ya está contaminado, poniendo en riesgo a las personas que estén en la habitación. Por eso también se plantea de ambientes ventilados, naturalmente, que circule el aire, más allá de que haya un aire acondicionado prendido. Si no, hay otra alternativa, que son aires acondicionados con un filtro HEPA, que se denomina, que permiten filtrar lo que esté contaminando el aire, ¿no?
Sí.
Pero dicho eso, también creo que por eso, hoy más que nunca tenemos que extremar los cuidados.
Sí, yo creo que
es importante un planteo que se realizó de pequeñas cuarentenas administradas, por ejemplo, y de que si uno va a ir a la casa de un adulto mayor para las fiestas, por ejemplo, este es el momento para empezar ya a cuidar. Es decir, yo voy a tratar de, si yo me quiero ir a lo de mi abuelo a pasar la fiesta,
me guardo ahora.
Debería evitar juntarme con amigos, con muchas personas en estos días previos, para no estar ahí sometida a un riesgo de contagio y de ir contagiada sin saberlo a pasar la fiesta con un adulto mayor.
Vos sabés que eso es interesante, me parece que tiene un poco que ver también con lo que veía que ayer decían los representantes del gobierno nacional, de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, aconsejando esta suerte de de cuidado ahora, en el entendimiento que cuando lleguen las fiestas, bueno, cada uno se va a mover dentro de su círculo también, eso es algo para decirlo, tratar de mantenerse dentro de lo que son los ámbitos de convivencia o de relación, que uno dice, bueno, inevitablemente no puedo dejar de ver, o no puedo dejar de estar cerca, o de pasar las fiestas con tal o cual, pero evitar todo lo masivo, cuesta decirlo también, es cierto, cuando han habido muchas o varias actividades que se han masivizado demasiado, y bueno, y simbólicamente no está bueno esto como muestra, como ejemplo para el resto.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que el tratamiento de una pandemia es algo interdisciplinario. Y acá la comunicación, como una disciplina más, juega un rol importantísimo. Y muchas veces los mensajes que se transmiten no son tal vez los más felices, si se quiere. Nosotros tuvimos un velorio multitudinario, que lo comprendo, digamos, como ciudadana, pero digo, a veces es más grave el mensaje que se transmite que la contagiación.
Que lo que puede haberse contagiado, puntual. Sí, yo estoy de acuerdo y te lo digo desde un costado ultra maradoniano que lo soy, pero no tiene nada que ver con la cuestión que estamos hablando, digo, en el sentido de que una cosa es, bueno, ¿cuánta gente se pudo haber contagiado? Lo decíamos también con otros casos, con las marchas anticuarentena, no es solamente la gente que se vaya a contagiar, sino lo que estás mostrando.
Exactamente, yo creo que hay mensajes que se van transmitiendo que a veces son más peligrosos que el hecho en sí. Lo mismo, por ejemplo, con el fin de semana largo, el del 8 de diciembre, que se habilitó el turismo, y que había mensajes de comunicación donde decía, no te pedimos controles, no te pedimos PCR, es como decir, bueno, vení, total, acá no pasa nada, y acá puedes venir a hacer vida normal.
Sí. Y tenemos que entender que... como quien promociona que la entrada es más barata, digamos, no, dale, que acá no pasa nada.
Tal cual, bueno, acá sí se puede hacer lo que quieran, básicamente. Yo creo que a veces el mensaje comunicacional es tan importante como el evitar por ahí los contactos y demás.
Bueno, ejemplo, lo de Basavilbaso fue una muestra de eso también, ¿no?
Exacto.
Lo que pasaba en Baso...
La habilitación de las fiestas esas por el intendente de Basavilbaso me pareció hasta un tanto irresponsable, si se quiere, no solo con sus ciudadanos, sino también con todo un sistema de salud que ya viene totalmente agotado a esta altura del año y que viene haciendo malabares desde que empezó la pandemia, con no solo con recursos económicos, sino el personal está muy agotado, el personal de salud.
Uh-huh. ¿Vos qué pensás? Pues yo tengo una teoría que por ahí la discutimos con amigos, que la gente no es que ha perdido el miedo a... No es que dice, no, yo no me voy a contagiar. Hay mucha gente que dice, bueno, pero si te contagias no pasa nada. Porque claro, vos lo mirás proporcionalmente y uno puede tener personas conocidas que ha tenido el COVID, que lo ha llevado relativamente bien dentro de lo que puede significar esto de llevarlo bien, ¿no? Pero el tema es cuánto se puede dañar a quien sí le afecta.
Sí, yo lo veo también, creo que está muy relacionado con que la franja etaria de personas que se han contagiado en la ciudad, inclusive, el 50% tiene entre 20 y 49 años. Uh-huh. Son muy jóvenes, claro. Más del 50%. Uh-huh. Entonces hay mucho menos riesgo de que la enfermedad complique el cuadro. Es decir, que requieran de internación, que hagan una neumonía y demás. En la actualidad yo tengo familiares contagiados, por ejemplo, uno de mis hermanos, que es menor, 24 años, tiene bastante joven, que no la está pasando nada bien por los mismos síntomas de la enfermedad, y también otro familiar, también que convive con él, y que no tiene prácticamente síntomas. Entonces esto nos da la falsa sensación de que no era tan agresiva la enfermedad como parecía. Ahora, yo quiero que también consulten y vean a personas que no la han pasado bien y que han tenido que terminar en una internación o, peor aún, con asistencia respiratoria mecánica, y que no es solo el momento de la enfermedad, de curarse y demás, sino también de todo lo que el contexto implica. No puede ver a familiares, nadie lo puede visitar, no tiene contacto con ninguna persona. Se ha disminuido un poco esa sensación en la sociedad, a mi entender, sin ser especialista en el tema. Porque no es verdad, como decía, empieza a conocer que mucha gente lo tuvo y la pasó como si nada. Por eso vuelvo a remarcar que pensemos en personas que tengan alguna comorbilidad o alguna enfermedad preexistente y en los adultos mayores, más que nada. Creo que hay que hacer mucho hincapié en eso y no subestimar a la enfermedad solo por el hecho de que conocemos a alguien de que la pasó bien o que no tuvo tantas complicaciones.
Soledad, perdón.
No, que decía que de hecho uno siendo joven muchas veces puede tener enfermedades no diagnosticadas y que se complica el cuadro porque tiene tal vez alguna otra patología pero que no la tenía diagnosticada. Entonces tampoco hay que subestimarlo.
Viste que está ahora esto de los test rápidos que se ha incorporado en el último tiempo. ¿Es posible que esto aumente el número de casos diagnosticados también?
Es posible que se lleguen a confirmar tal vez más casos. Los test rápidos nos dan una primera prueba que tiene un 50% de efectividad del test, no es muy efectivo, que digamos, y que funciona sobre todo en los primeros días y con presencia de síntomas. Se realiza con un hisopo y a los 15 minutos está el resultado, pero si ese resultado da negativo, requiere que sí o sí se pase a una prueba de PCR, que es mucho más efectiva. No tiene prácticamente falsos negativos los PCR.
Claro, el positivo no es el problema es el negativo, ¿no?
Exactamente, el problema es el negativo y en el momento por ahí en que se hace ese test. Entonces no se puede descartar un caso porque dé negativo el test rápido, pero si da positivo, sería, para que todos por ahí lo visualicemos un poco mejor, como un test de embarazo. Que si da positivo es porque es positivo. Si da negativo, hay muchas probabilidades, la mitad, de que sea un falso negativo.
Claro, te hace el EvaTest famoso, te quedas tranquila y después resulta que...
Y a los 9 meses, claro.
Tenés la noticia, sí, sí.
La bendición.
Ahora, porque hay que ponerle algún costado de humor también a un tema que, como vos decís, es muy difícil y es muy cansador para la gente también. Uno lo entiende, ¿no? A todos nos pasa.
Creo que a nosotros en la ciudad, por ejemplo, nos jugó muy en contra otra situación de que los medios nacionales, que por ahí es un consumo masivo que se realiza, nosotros estuvimos escuchando hablar del coronavirus. De hecho, yo hablaba del coronavirus todo el día, cuando nosotros acá no teníamos prácticamente casos. Entonces nos mostraban de que en Gran Buenos Aires, en lo que estaba en Gran Buenos Aires, cómo se cuidaban, lo que no hacían. Y nosotros en parte compramos un poco ese discurso de que estábamos en el peor momento de la pandemia, cuando acá no teníamos prácticamente casos. Y a la inversa, cuando en Buenos Aires se comenzaban a dar aperturas y veíamos que la gente estaba en los bares, y demás, acá en Entre Ríos y particularmente en Concepción del Uruguay es cuando se empieza a complicar.
Claro.
Y creo que es un poco comparable con lo que pasó a nivel nacional cuando mirábamos los videos de Europa. Nosotros estábamos en marzo, abril con muy poquitos casos diarios y en Europa estaban en plena saturación de todo el sistema de salud, veíamos imágenes espantosas de muertes en la calle, o sea.
Claro, bueno, es la famosa discusión de si la cuarentena fue muy temprano. Está la otra también que dice, bueno, pero se robusteció en gran medida en muchos lugares el sistema sanitario por la cuarentena y se demoró. Aquí lo que pasó es cierto. Yo me acuerdo, nosotros periodísticamente, el caso sospechoso de no sé quién nos ocupaba, el señor que vino de Jujuy y resulta que pasó, no sé si por una estación de servicio, que un señor que después falleció incluso, lamentablemente, ¿no? Entonces era una cosa y hoy decimos, a ver, 50 casos nuevos y seguimos viaje, como con otra cosa.
Sí, tal cual. Es como que a todos nos agota el tema. A todos nos agota el tema y, como te vuelvo a mencionar, encima es como en los medios de comunicación que consumimos generalmente, que obviamente atienden a una demanda de lo que la gente quiere escuchar, nos bombardean o nos dejan de bombardear, y esto también genera... Lo mismo puedo poner como ejemplo de las vacunas. Hace un mes que estamos hablando, como nunca, por lo menos desde que tengo uso de razón, nunca se escuchó hablar tanto de fases en las vacunas, de cuál estaba aprobada, cuál no. Empezamos a escuchar FDA, ANMAT, siglas que desconocíamos completamente o no. Y eso también va generando una falsa sensación de que ya está, ya llega el remedio, ya llega la vacuna, y no van a pasar mínimo 6 meses hasta que se logre vacunar a lo que es el grupo de riesgo. O sea, falta bastante todavía para que podamos hablar de una verdadera inmunidad. Pero uno cuando consume todo el tiempo esto de que ya está la vacuna, que se aprobó, que los rusos empiezan a vacunar, que Reino Unido y qué más, en el fondo uno mismo empieza como a decir, ah, bueno, qué suerte, ya tenemos vacuna, relajo un poco mis cuidados.
Sí, claro, sí, pero estamos lejísimos de eso nosotros.
Estamos muy lejos de la vacuna, muy lejos de que se dé la inmunidad real que se necesita en cualquier enfermedad, una inmunidad que se denomina de rebaño, que se da casi únicamente por vacuna. Entonces creo que por eso decía, creo que en nuestras manos está extremado los cuidados.
Tengo una última preguntita que no es más que una opinión personal, porque no está en vos fijar la política pública. Sí. ¿Vos crees que nosotros vamos a tener que acostumbrarnos todavía por un tiempo más a esto de ir cerrando y abriendo?
Yo creo que sí. O
sea, digo que... porque la otra vez nos dijeron, no sé, que no podíamos salir a navegar, se armó un escándalo.
Bueno, eso también es importante mencionar. O sea, yo puedo comprender a la persona que tiene con una actividad económica que ha estado muy sentida, que si bien han recibido algunos subsidios del Estado Nacional y demás, puedo comprender de que se vea perjudicado. Ahora, tampoco no podemos ser necios e ignorar, digamos, la presencia del virus. Cuando estuvimos al principio encerrados, casi literalmente fue 1 mes y medio.
Claro, claro.
Después tuvimos un montón de aperturas. Nosotros en la ciudad, hemos tenido desde que comenzó la cuarentena hasta acá, un solo retroceso que fue no poder salir a navegar por 10 días.
Claro.
Este tipo de medidas muchas veces son casi simbólicas también, hay que decirlo. No es que el virus deja de circular o el virus anda en el río. Escucho muchos comentarios que me parecen un tanto, en lo personal, tontos, porque esta no es el fin de la medida. La idea es evitar la concentración de gente innecesaria.
Sí, claro.
Justo un fin de semana previo a eso se había dado que en Arroyo Negro, en la isla Cambacuá, se observaban grupos muy numerosos de adolescentes, sobre todo gente joven, reunida y aprovechando por ahí un poquito la falta de presencia de seguridad en esos lugares para aprovechar a hacer el asado, salir con otro grupo de amigos y demás. Creo que a eso apuntaba más que nada la medida, a evitar la circulación. En Francia vemos hoy que arrancan el toque de queda y que se restringe la circulación desde las 8 de la noche hasta el otro día a las 6 de la mañana, supongamos. No es que el virus circule a esa hora únicamente. Es tratar de reducir con el menor impacto económico la cantidad de circulación de personas para de ese modo poder reducir, si se quiere, los riesgos de contagio.
Sí, claro, claro, pero muchas veces somos unos fenómenos. Decimos, ahí en Europa, ahí sí que se hacen bien las cosas, ¿eh? Y claro, cuando se toma alguna medida acá que dicen, che, no se puede permanecer en los espacios públicos por el determinado tiempo. Ah, bueno, pero ¿cómo puede ser que me atentan contra mi libertad? Soledad, muchas gracias. Vos sabés que me pareció, o nos fue llevando la charla, sí, también, mucho más que detenernos tanto en los números, parados en el número que vos contás, tratar de hacer una traducción que sea lo más práctica posible, ¿no? Exactamente, hacia lo concreto. Te mando un beso y te agradezco muchísimo,
bueno,
por el tiempo.
Gracias a ustedes.
Muy amable.
Gracias.
La ingeniera Soledad Retamar conversando con nosotros. Está muy, muy abocada al estudio de la evolución de la pandemia en nuestra región.